Original Sound System. Maki Macro.
La ciencia es femenina, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Estamos en Culler Ciencia, en Cambre. Llueve un poquiño, amodiño, chove un poquito.
No, pero llueve bonito, ¿eh?
Pero llueve bonito, llueve, sí. Chove galego. Bueno, se han acercado al stand de Quack FM, al stand de la ciencia es femenino, Alfonso Cabezón Vizoso, Ximena Sánchez Iglesia. El primero en este momento en fase de pre-doc, estudiando, que ahora nos va a contar qué, y Ximena terminando ya, Xa Carreriña, que está, supongo, en cuarto, ¿no?
Sí.
Estás, pero vienen en representación y han dejado el stand solo, así que si ves que me acelero es que tenemos que hacer la entrevista
sí,
muy rápido.
Yo estoy grabando rápido, además.
Sociedad también, ¿eh? Juvenil Galega Química, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué podemos ver? Estáis en el puesto... 41, no 41,
sí, 41.
¿Qué estáis a hacer? A ver, Ximena, conta.
Bueno, nosotros estamos intentando hacer una actividad de divulgación, fundamentalmente con experimentos sencillos, orientados fundamentalmente a las personas más pequeñas que puedan estar interesados, ahora mismo experimentos de volcanes, con colorantes, también polímeros, un poco tocar diferentes partes de la química de manera bastante sencilla y visual, sobre todo para que puedan sentir interés desde pequeños.
Antes oí un par de explosiones, ¿fuisteis vosotros?
Sí.
Además es bueno porque siempre que, como hace 2 años que tuvimos una explosión volcánica en La Palma, o sea, el territorio nacional, yo creo que somos generación volcán, somos generación COVID, ¿no? Todo lo que ocurre genera interés, ¿no? ¿Y notáis más interés en los volcanes o como es explosivo y vosotros lo hacéis muy didáctico, daría lo mismo que no hubiese habido explosión volcánica? ¿Habría interés?
Habría interés, pero creo que siempre será más interés cuando hay una explosión.
Sí.
Si me permitís un poco de spam.
Sí.
Bueno, nos como sociedad hacemos estas actividades divulgativas, sobre todo imos a diferentes colegios e institutos. Son sobre todo área de Santiago, máis caro sur. Pero a verdade é que temos bastante éxito. Todos os anos enchemos a xenda de colexios. Normalmente os rapaces e as rapazas sempre están máis interesados en experimentos que temos, igual que implican lume, explosións. Neste caso estamos facendo un experimento comparando a peroxidasa dunha pataca cun catalizador comercial. Entón, ensinamos a diferencia de potencia que hai en un catalizador que se utiliza a nivel industrial.
Claro, es más potente el industrial porque el de síntesis iba concentrado que la pataca. Pero bueno, si cerrasen las fronteras y no pudiéramos sintetizar, valdría pataca, aunque fuese más.
Valdría pataca.
Una pregunta, ya que tienes esa experiencia de ir por los institutos, algo que funciona mucho en estas ferias son los clubs de ciencia. ¿Te encuentras ese órgano como club de ciencia es común en los institutos o es algo que todavía no está muy común?
Pues la verdad sí que es en esta este último año jornadas de institutos que hemos hecho hemos encontrado algún club de ciencias. Yo en los 2 primeros años que he participado eran sin más institutos,
claro.
Profesoras de de ámbito de química, física.
Directamente que el profesor tiene cierto interés, ¿no?
Sí, y nos llamaba para eso, hacer los experimentos y explicar. Pero sí que este año nos han llamado directamente desde el Club de Ciencias de algún instituto
ya.
Para enseñarles un poco cómo hacemos los experimentos y demás. Más que enseñar a los alumnos en sí, sino enseñar al Club de Ciencias cómo.
Claro, es que esa figura, ese departamento como Club de Ciencias. Ayuda mucho, ¿sabes, Ariadna? Nosotros en ferias nos encontramos multitud de veces. Claro, muchísimos institutos que te encuentras aquí o CEIP te encuentras aquí tienen su club de ciencia, ¿no? Por eso surgen y aparecen aquí. Pero yo no tenía quizás esa visión. En Coruña sí la tengo más, porque es mi entorno, pero no la tenía en Santiago, ¿no? De si estaban empezando a crearse esos clubs de ciencia, ¿no?
Por ejemplo, tenéis Facebook, que estaba entrando ahora.
Sí, tenemos Facebook, Instagram.
Muy activo, ¿eh?
Sobre todo en Instagram somos bastante activos. Normalmente.
Por la edad que tienen Facebook se les queda un poco.
Bueno,
pero bueno, como ya es Meta, ya os pone en los dos sitios, ¿no?
Claro.
Ya
sí.
Pero, por ejemplo, cuando vamos a institutos, luego siempre hacemos una encuesta en Instagram, tenemos chapas, entonces a los ganadores les damos una chapa, hacemos ese tipo de cosas, intentamos ser bastante activos.
Sí. Por ejemplo, odiadas letras galegas, hay una cosa originalísima que es, ¿sabes cuál es el origen del aroma de los libros? O sea, es buscar la relación de la química y el libro, súper interesante. Por cierto, ¿cuál es?
Pues yo la verdad es decir que no tengo ni idea.
Lo tienes, bueno, pero no, quien lo quiera saber, lo puede ver en el Facebook.
Compuestos orgánicos volátiles, como la acetona, para la síntesis del papel, etcétera, etcétera. Bueno, pues la verdad es que estás haciendo una labor muy interesante. ¿Cuántos sois en esta Sociedad de Juvenil Galega de Química?
Pues ahora mismo podemos ser unos 16, más o menos. Bueno, antes éramos más. Lo que pasa es que hay un problema, es que la gente se apunta, pero no participa. O sea, se apunta
como
porque...
Como en todas las asociaciones.
Porque, bueno, a nivel asociativo es algo... la captación de socios y luego la fidelización son dos pasos que son muy... ¿Vosotros cuántos años lleváis como sociedad, como asociación?
Pues debemos llevar ya uno entre 6 y 8 años.
Claro, tenéis el momento de fidelización. El momento de fidelización es complejo, pero si conseguís una cierta fidelización, Quack FM nació hace 27 años en una aula de una universidad, ¿no? Ahora ya tiene 27 años y dos unidades exteriores, tres estudios de grabación y vamos a dar el paso a la televisión. Pero quiero deciros que la fidelización, en el momento en el que estáis vosotros ahora, es complejo, pero es muy satisfactorio.
Es muy satisfactorio.
La gente que se queda de verdad.
Nosotros hace poco pues, hemos hecho así como un poco una criba, porque había mucha gente que, o sea, se había notado, pues decía, qué guay hacer ciencia, claro, era institutos, claro, tal. Pero claro, luego al final como nuestro núcleo de gente... por ejemplo, el caso de Ximena es un poco más extraño que esté en el grado y se apunte. La mayoría son gente Sí, la mayoría es gente como yo que está haciendo la tesis. Cuando estás haciendo una tesis doctoral es muy difícil sacar
¿Cuál
tiempo.
¿Cuál es el tema de tu tesis?
Pues yo estoy investigando... el objetivo final de la tesis es predecir la permeabilidad de ciclopéptidos en membranas utilizando inteligencia artificial.
Ah, sí, me quedó claro. Sí, sí, claro.
No, pues eso es súper interesante para la cosmética,
solo
por cierto.
Solo entendí permeabilidad.
Eso es interesantísimo para la cosmética. Vuelvo a rimar.
Vale, vale. Arrima tú la ascua.
La ascua a la sardina, bueno, y para los... Un ciclopéptido... Suelen ser hormonas también.
Sí, un ciclopéptido es básicamente una molécula cíclica que en nuestro caso.
Vale, si queréis estar hablando entre vosotros dos de cosas que no entiendo.
No.
Buscamos fármacos.
Vale, vale.
Buscamos una molécula que sea capaz de matar bacterias.
Eso es, Ximena. ¿Qué te mueve a ti estar como estás? Que ya estás hasta aquí, me imagino, estudiando. ¿Qué te mueve a colaborar con una sociedad, con una asociación, con una sociedad que se dedica a los chavalitos que son enanos del INSTI? Allí a decirles cosas.
Pues bueno, básicamente que yo era una de esas niñas cuando era pequeña. Me encantaban las ferias de ciencias, sobre todo, bueno, siendo de Coruña, sobre todo iba a la que hay en mayo, sobre, bueno, a lo del museo.
El día de la ciencia en la calle.
Sí. Entonces me encantaba ir con el colegio, intentaba ir con el instituto, sobre todo. Entonces, siempre me ha gustado la divulgación, programas de pequeña, pues eso, típico curiosidad, entonces pues también compartir, entonces pues me apunté, bueno, cuando una chica que en su momento estaba en el máster, la directora en su momento de la sociedad, nos comentó pues que existía básicamente y pues me apunté, llevo solo este año y pues aquí estoy básicamente.
Hija de feria.
Además, sí. Coruña tiene grandes divulgadoras científicas con proyección internacional o nacional. Está Débora García Bello, que es química, que es muy buena divulgando. Y está Suki Castro, que también está divulgando muy bien. Está en la ciencia femenina, también te tiramos los tejos, Ximena. Buscamos mujeres científicas con perspectiva de género. ¿Cuántos sois, por cierto? Hay más mujeres que chicos en la...
En la sociedad. En la sociedad. Aprox, un porcentaje.
Yo creo que ahora mismo igual son 60% mujeres, 40 hombres o igual 70...
Te lo tomas como una competición, Ariadna. No,
no
es una competición.
No.
Claro, no te lo tomes así, mujer.
No, pero a mí me encanta.
Claro, pero me encanta que haya de las dos cosas.
Claro, sí, sí.
Claro, y es una gozada. Y además venimos de química, se nos contaban antes. No,
que hay mayoría mujeres.
Entonces, incluso un 40% de hombres, ni tan mal.
Ni tan mal, no.
Ni tan mal.
No, sí, es verdad, son carreras más. Hay más en las aulas, ¿no?
Bueno, ahora mismo me da la impresión de que hay más mujeres, sobre todo en los cursos más bajos. Sí que es cierto que quizás a medida que vas avanzando en la carrera, se vuelve o más equitativo o sí que a veces da la impresión de haber más hombres, pero bueno, también depende de quién va a las aulas si quieren.
Que asistan a clase, claro.
Sí. Bueno, ha sido un placer. Volved a vuestro stand, que hay que seguir enseñando ciencia a los chavales que se acercan. Gracias. Os haremos llegar, porque se está grabando, os haremos llegar el programa. Y Ximena, te animo a que formes parte de la red de la ciencia femenino, ya que te gusta la divulgación. Y veo que se te da bien el micrófono.
Apunto, apunto.
Vale, gracias.
Nada, vosotros.
Gracias, chicos. Chao, chao. Pues ya está grabando, Ariadna.
Maravilloso.
En la carpa de Quack FM estamos con Miguel Quiroga, que ya es un amigo, un aliado.
Sí, uno más de la familia, ¿no?
Uno más de la familia.
¡Qué bonito! Un placer.
Sí, todas las Open Science, las Cuyer Ciencias.
Un feriante.
Sí, somos feriante como nosotros. Y entonces les entrevistamos. Le entrevistamos en las ferias, y ahora por fin se ha animado y nos lo va a contar. Porque de aquí sale una alianza, Miguel.
Ojalá.
Cuéntanos dónde estás, tu carpa, cómo se llama, qué estáis haciendo, cuándo sois.
Está cerquita, además.
Está cerquita, es que no podía ser de otra manera.
Claro.
Cuéntanoslo.
Pues mira, la carpa en la que estoy, vengo en representación de una asociación que se llama W Scientifics. Aparte, estamos ahora casi de estreno, porque hace poco que nos constituimos como asociación. Llevamos mucho tiempo de feria en feria, pero bueno, como asociación llevamos poquito. Entonces, bueno, buscando también amigos y amigas para poder seguir en este mundo.
Pues aplaude tú o metes aplausos falsos.
Luego se meten.
Bueno, es fantástico porque, bueno, vuestra misión, me imagino que también es divulgar ciencia con perspectiva de género.
Claro.
¿Puede ser?
Claro, nosotros somos un grupo de 4 personas, Irian, Tía, Alba y yo. Y lo que buscamos es elaborar materiales, divulgar todo lo que sea necesario para conocer el papel de la mujer y la niña en la ciencia.
Uh-huh.
Porque, por desgracia, aún a día de hoy nos seguimos encontrando mucha gente que cuestiona el que haya habido e incluso haya una discriminación. Entonces, nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos principalmente es esto: elaborar materiales, dar charlas, hacer experimentos, todo lo que podamos para conseguir llegar a este nivel.
A nivel asociativo acabáis de nacer, ¿nos contás?
Sí.
¿No?
A nivel asociativo llevamos muy poquito, o sea, dando guerra bastante,
claro,
y haciendo cositas bastante, pero como asociación decidimos dar el salto,
sí,
para también tener esta entidad y pues poder llegar más lejos.
¿Qué os lleva a crear la asociación? Porque antes lo comentábamos con la sociedad de químicos,
sí,
que nos decían que, claro, el hecho de crear una asociación, ellos llevamos con 5 o 6 años, hay una serie de fases y de etapas. No es un papeleo sencillo, es un papeleo que lleva una complejidad, pero ¿qué os lleva a decir? No, es que tenemos que formalizarnos como sociedad, ¿no?
Pues en parte yo creo que es el poder dar un paso más y poder llevar a cabo más cosas. Si nosotros estamos constituidos como asociación, principalmente es por eso, porque ahora podemos ir a entidades donde antes, a título personal, es más complicado que vayamos a alguna de nosotras. Hola, mira, queremos hacer esto. No es lo mismo que vaya a una asociación.
No,
y luego,
claro,
al final podemos también tener una parte de inversión en la que, pues oye, como una asociación, pues pueden cedernos algo, cedernos un espacio.
Podéis facturar, podéis acceder a subvenciones, podéis trabajar. Claramente, Miguel, esto huele a alianza entre con vosotros y la ciencia femenino.
Por supuesto.
Se pueden hacer proyectos comunes, porque claro, en este tipo de cosas se necesitan todas las manos, todos los talentos,
claro,
toda la inteligencia, toda la fuerza y todo el interés por cumplir la misión, que es dar a conocer. Mira, lo estabas diciendo fuera de micrófono. Todavía la gente se cree que no es necesario,
sí,
y que hay igualdad y equidad. Cuéntanos cómo está la cosita.
Pues mira, una de las cosas que nosotras nos quisimos plantear antes de empezar con esto fue hacer una serie de entrevistas a personas de la contorna, personas pues amigas, personas que teníamos de mano, para ver si realmente esto era cierto, porque aunque nosotros somos personas de ciencia y necesitamos pruebas. Claro, fue alucinante. Fue hacer 4 entrevistas y las 4 coinciden en lo mismo. Mira, es que yo encontré estos problemas. A mí se me cuestionó por ser mujer. A mí me dijeron, tú como eres una mujer, aquí no puedes entrar a trabajar. Entonces, claro, aún cuesta. A nosotras no nos extraña que haya gente que necesite más pruebas aún. Pero si te lo están diciendo,
ah,
es gente de aquí, que no nos hemos ido a ningún lado.
En la base
no es el estudio,
chicas,
de la Universidad de Massachusetts. No,
sí,
no, no,
nada,
no,
nada.
Aquí,
es Bruña, nuestra compañera, la que vive en Ferrol, aquí al lado.
Claro.
Sí, a la que no cuentan para promocionar.
Claro.
O a la que le están pagando menos por el mismo trabajo.
Claro.
Sí.
Y luego también un problema que nosotras vemos en esto es que también el material está todo muy adaptado a personas normativas. Nosotras adaptamos también de materiales para personas ciegas, personas con TDAH, personas, todo tipo de personas son bienvenidas y todas tienen el mismo derecho a recibir este tipo de información.
Miguel, es que es para amarte, para quererte muchísimo.
Qué bonito.
¿Verdad?
Claro, pero este tipo, esta sociedad necesita gente proactiva,
claro,
en este sentido.
Y activismo,
¿no?
Activismo.
Bueno, claro, y sobre todo sentido. Gente con sensibilidad, porque aquí estoy hablando yo, pero esto es el trabajo de cuatro personas, sí, que bueno, sí, que no se me ha ocurrido a mí.
Cuatro personas ahora, ya veremos a dónde da esto.
Ojalá.
¿No? Claro. Claro, ya veremos a dónde
bueno,
da.
¿Cómo hay que hacer para hacerse? ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de esta sociedad o para pedir que les deis una charla? Imagínate que nos está escuchando profesorado de instituto. Ajá. Que luego ya te contaré yo cositas que podemos sumarnos y hacer una alianza.
Pues mira, por ahora todo el contacto lo tenemos a través de la web. Tenemos una web, www.scientifics, donde tenemos todos los materiales colgados, porque también creemos mucho en el libre acceso de la información.
Sí.
Y ahí tenemos un apartado de contacto, que es donde la gente pues puede contactar con nosotros y nos solicita, nos pide o lo que haga falta.
¿Y por qué no hacéis una sección también en las ciencias femeninas de WAC FM?
Parece maravilloso.
Ese huequito
de familias, ¿no?
Yo tengo que colar algo, ¿eh? Es que me recuerda hace 10 años, cuando un grupo de 7 personas se juntan para hacer una asociación que se llama Atlantics.
Ajá.
¿Vale? En la que queríamos divulgar y hablar de las tecnologías y el uso de las tecnologías por los adolescentes. De ahí nace un programa de radio, de ahí nace una locura suprema que es un maratón de 24 horas para recopilar. Bueno, nace una serie de cosas que dan ahora que Atlantics es un referente a nivel gallego, que nos han venido, vienen empresas de fuera a preguntarnos cómo está la cosa aquí en Galicia. Ajá. Porque Atlantics es un referente, y ha sido una labor de 10 años en la que pasas por muchas etapas como sociedad, ¿no? Y como asociación. Entonces yo te animo a que sigáis, porque quizás no vais a encontrar, y vais a encontrar muchos escollos, momentos planos en el que no haya tanta actividad, pero mantener y seguir, porque lo que triunfáis al final es la constancia, ¿vale? Entonces, de verdad, es que yo estoy viendo Atlantics en los ojillos que tiene ahora Miguel, estaba viendo los ojillos que tenía yo hace 10 años y que teníamos ese grupo que creamos 7 personas, que creamos Atlantics, y que ahora estamos rodeados ya casi de torno a 50 profesionales que forman toda la red de contactos que mueve Atlantics para dar charlas por institutos y para generar toda esa información que mueve las tecnologías nuevas, ¿no? Entonces, de vuestro ámbito, te lo puede decir Ariadna, porque conoce muy bien lo que está hablando, y este tipo de actividades no existen, ¿no? También, ¿no?
No, y además la labor transformadora, piensas al principio que somos cuatro gatos y que no va, pero termina siendo muy potente y te pone esa sonrisa que tú tienes ahora porque te das cuenta que transformas la sociedad de a poquitos y te conviertes en referente. Yo ya te digo, ahora fuera de micrófono te voy a ya lanzar las fichas, voy a hacer propuestas y yo creo que podemos sumando ser...
¡Qué maravilla!
Gracias Miguel.
Gracias a vosotras por este espacio, gracias por estar aquí, porque es eso, ya es mucho tiempo, siempre con esta sonrisa, siempre con este entusiasmo, es un placer veros de nuevo, de verdad.
¡Oh, qué guay! Muchas gracias a ti.
Gracias
Miguel.
Bueno, Ariadna, seguimos.
En la carpa de Quack FM, en la Cuyer Ciencia. Uh-huh. Los protagonistas principales de Cuyer Ciencia son los niños.
Sobre todo.
Porque es una feria divulgativa de ciencia para captar...
Pero sobre todo para captar, para despertar muchas veces, ¿no? Los niños, interés en la ciencia.
Y tenemos aquí a alumnos del Colegio Público Isaac Díaz Pardo de Culleredo, que... estuvieron de visita hace muy poquito a los estudios de Quack FM y entonces están emocionados y creo que aquí hay grandes vocaciones de futuros locutores, van a hacer un programa inminentemente, así que os voy a preguntar el nombre y os vais presentando, nos contáis vuestra experiencia en Quack FM y a ver, tengo a mi derecha, ¿a quién?
Victoria,
arrímate muchísimo al micrófono. Victoria, ¿de qué curso eres? ¿Qué edad tienes?
Soy de quinto y tengo 12 años.
Tienes 12 años. ¿Y estuviste en el estudio? ¿Tú estuviste en la visita de Quack?
Sí, estuve. Me pareció muy chulo y aprendí muchísimo.
Bueno, cuéntame qué aprendiste. ¿A hablar? ¿A la técnica? ¿La tele? Cuenta.
Pues primero fuimos a ver los estudios, vimos el canal de YouTube, también hicimos un falso simulacro de programa, a ver cómo iba.
Fue muy divertido. ¿Hicisteis entrevistas?
Sí.
Vale, ¿y a ti qué te tocó? ¿Entrevistar a algún compañero o hablar de algún tema?
Pues nos pusieron en una sala, como ahora mismo, y entonces íbamos a saludando y diciendo lo que nos gustaba y cuántos años teníamos. Como ahora,
pero ya en el estudio.
Ya eres experta, ya deberías. Bueno, pues ahora tú le vas a pasar el micrófono, vas a entrevistar a tu compañero porque compartís micrófono. Venga,
vamos al siguiente.
Sí. Me vas a decir cómo te llamas, en qué curso estás y cuántos años tienes.
Yo me llamo Agustín, voy en quinto y tengo 12 años.
¿Y tú estuviste en la visita de Quack o sí. Es tu primera vez? Tú también hiciste simulacro. ¿Y también te gustó el mundo de la radio?
Sí, mucho.
Porque habitualmente vosotros tenéis redes sociales, veis redes sociales, veis series, veis la tele. ¿Qué es, a nivel comunicación, qué es lo que soléis usar o consumir más?
Supongo que los YouTube Shorts o cosas de esas.
Claro, pero radio, lo que es radio, nosotros radio lo llamamos a ese aparato que tienen los abuelos, que suena con un sintonizador y luego a veces sintonizan un punto.
Espérate que te voy a contar una cosa.
Claro, que quiero saber si ellos escuchan radio.
Stop, no solo escuchan. Ellos hacen radio todos los días en el recreo. Tienen una emisora. Bueno, pues vamos a seguir presentando y ya nos vais a contar en ese programa que contáis.
Hola, soy Aisea. En el programa del colegio hay 5 secciones por los 5 días de la semana: cultura, humor, deportes, recuncho de curiosidades y entrevistas.
Recuncho de curiosidades, me encanta ese título, recuncho de curiosidades y en deporte. Yo tengo un programa deportivo, ¿vale? Se llama Minority Sports y te aconsejo que pienses esto. Hay más deportes que el fútbol y el baloncesto. Hay muchos deportes. Hace un momento marchó de aquí Moisés, que practica un deporte que se llama Jagger. No sé si lo conocéis, pero hay un deporte que se llama, que lo se está dando mucho en los cuales, que se llama el Kimball. Hay otro deporte que se llama el Quadball. Hay un montón de deportes que practica gente, que practican grupitos pequeños de gente y que podéis hablar de ellos.
Yo en el colegio, cuando estaba en deportes, habíamos hablado del fútbol gaélico.
Del gaélico, ¿ves? Es diferente.
Tenía pinta de ser muy divertido.
Hay dos clubes en Coruña de gaélico. Ahora está un poquito parado, pero bueno, muy bien.
Pero la radio en el colegio se lo hacen los niños de quinto.
O sea, niños de quinto.
A vosotros, que se te ve buena locutora también, ¿eh? Aquí hay material. Y nos queda, a ver, nuestro cuarto componente. Nombre.
¿Tu nombre?
Elías.
¿Tú también haces el programa de radio?
Sí.
En el recreo. Bueno, lo que no nos habéis contado ninguno de vosotros, y ahora podéis hablar y pasaros el micrófono, ¿quién se responsabiliza de qué programa? ¿O todos de todos?
No. Vamos por grupos, entonces hay el grupo Pueblos de Entrevistas, Humor, Deportes, Curiosidades. Vamos por grupos de niños.
¿Y tú, por ejemplo?
Yo estoy en entrevistas.
Ah, ¿y entrevistáis a profesores, alumnos?
Entrevistamos normalmente a profesores.
Vale, y cuando algún alumno gana un premio, me imagino que también, ¿no?
Sí, también.
¿Hacéis algún tipo de noticiario del colegio?
Sí, hay como en la radio hay un hueco que es de...
En la parrilla, que se llama.
Novas de actualidades.
Sí.
Que ahí pones noticias interesantes.
¿Como por ejemplo?
Pues la que pusimos la otra vez, el viernes, ayer, que hicimos entrevistas, pusimos que hay ahora un ataúd.
¿What?
Con ruedas.
Un ataúd con ruedas.
Que vale $29,000.
Una curiosidad muy grande, ¿no? O sea, sí. Qué curioso eso, ¿no?
¿Cuáles son las secciones? Porque, ¿cómo os pueden escuchar? ¿Quiénes os suelen escuchar? ¿Los alumnos? ¿Los padres? ¿Se graba un podcast y luego se escucha después?
Pues tenemos que nos escuchan la radio, nos escuchan todos los niños en el recreo. También hay una aplicación que se llama iVox, que iVox. También se graba el programa allí y se sube luego y lo pueden escuchar los padres y todo el mundo que quiera escuchar.
Bueno, veo que hay un profesor que no nos ha dicho su nombre, que me temo que es un amante de la radio profundamente. ¿Y cómo empezó la idea de la radio? Contadnos, Jack, si él no nos lo quiere contar.
Pues la profesora principal que nos ayuda a hacer la radio se llama Cris y la idea fue de ella.
La idea fue de ella.
De la Chris. Profesora de música.
De la profesora de música. ¿Y lleváis todo el año haciendo el programa?
Sí.
¿Y ahora cuando terminéis las clases, que terminaréis a finales de junio, se acaba el programa o vais a mantener la continuidad?
Se acaba el programa de quinto. Luego le tocaría a los de cuarto, que pasan para quinto, lo harían ellos.
Y no vais a... Porque sabéis que la radio tiene un venenillo que se mete dentro.
Sí, tenéis que tener mucho cuidado.
Y que luego ya no queréis dejar de hacer un programa de radio. ¿No tenéis miedo a perder esa oportunidad de seguir haciendo radio?
Sí.
Mira, yo voy a decir una cosa. Ya que ellos se han acercado hasta aquí, estamos en Acuyer Ciencia, yo le propongo una cosa al profe. Quack FM, o en mi caso yo personalmente, ponemos un día por la mañana y me acerco yo a que me entrevisten y hablamos de la radio comunitaria. ¿Os parece la idea?
Sí.
Yo me acerco hasta el recreo, hablamos un día de la radio comunitaria y hablamos de lo que es hacer radio después de estar en el cole, de la radio escolar, que es muy chula, pero que una posibilidad es la radio comunitaria, ¿no? ¿Te parece? ¿Te parece
y
buena
así
idea?
Podéis continuar haciendo idea? Un programa de radio.
¿Os parece buena idea que sí. me acerque yo hasta el cole un día y hablamos de radio comunitaria?
Os podéis acercar los dos si queréis.
Yo puedo hablar por mí, por Ariadna no puedo hablar.
Sí, yo también me puedo acercar.
Yo me acercaré porque yo tengo la semana que tengo las mañanas libres, me acerco un día, es que es en el recreo, ¿no?
Sí.
Venga, pues un día ponemos una fecha y de aquí sale ya un compromiso.
A las 11:30.
Vale, a las 11:30 estaré allí.
Es que aquí, además, nosotros tenemos un programa que se llama La Ciencia es Femenino para hablar de mujeres científicas. Así que si alguna de vosotras luego quiere participar en el futuro, pues seréis bien recibidas.
Ya voy captando ya, ¿no?
Ya voy captando nuevas locutoras de La Ciencia es Femenino. Bueno, pues...
El día que queráis podéis venir.
Bien, muchísimas gracias.
Claro. Sí,
muchas
pues gracias. Yo ya me autoinvito. Ya te, os lo digo que ahora mismo ya me autoinvito aquí a que todo el mundo me oiga. Yo me autoinvito y me acercaré hasta el colegio.
Yo
y hablamos
lunes,
un día de radio.
Nos adaptamos a un lunes y así te acompaño.
Lunes por la mañana.
Esta semana
no puedo, la siguiente sería.
Vale. Lunes cultura, ¿vale?
Perfecto. La siguiente vamos a estar en clase, ¿verdad?
Sí.
¿Te parece buena
vamos
para,
a hablar
cerrar,
de cultura
para cerrar
de radio.
El curso?
Hacéis cultura.
Perfecto, pues vale. Cerramos el curso cultura. No, ese día no vamos a hacer cultura.
Hablamos
de radio. Extraordinario de radio.
Extraordinario de radio. ¿Vale?
Un programa especial,
¿eh? Para acabar el curso. ¿Bien?
Sí, perfecto.
Venga, pues venga, apuntado queda ya en nuestras agendas.
La verdad es que os agradezco muchísimo que hayáis estado. Vais a echar de menos la radio.
Sí, sí.
Pero siempre existirá Quack FM para recoger vuestras vacaciones.
De momento, vamos a cumplir 30 años. Pronto vamos a cumplir 30 años como radio, o sea que sí, ya podemos decir que sí que podemos aguantar un poquito más y esperar a vosotros a que lleguéis.
Y surgió la universidad.
Y surge la universidad, efectivamente. ¿Vale?
Y ahora tenemos esos estudios que habéis ido a visitar, que están muy bien.
Chulos, ¿no?
Están muy chulos.
¿Os gustaron?
Sí.
Están chulos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues que sepáis que pronto Quack será Quack TV. Y tendremos también televisión.
¿Vale?
Así cuando lleguéis vosotros ya hay televisión.
Qué guay. Bueno, así gracias. Mejor.
A vosotros, muchas gracias. Chicos. Se os ven maneras, ¿eh? Aquí hay buenas locutoras y buenos locutores.
Chao.
Muy buenas.
Chao, chao.
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 Seguimos en Acuyer Ciencia y se acercan a nuestro stand, a nuestra carpa de Quack FM, La Ciencia es Femenino, dos niñas, dos científicas, dos proyectos de científicas o dos científicas en ciernes de Enseño Labs, Martina y Alicia, y su monitora María Nimo de Enseño Labs también. Enseño Labs es un centro educativo para promover las vocaciones STEM y me imagino, ahora nos lo va a contar María Nimo, para ocupar ese tiempo de horas después del colegio en cosas que de alguna forma completen la educación y animen a niñas y niños a elegir o a profundizar o a no tenerle miedo a las carreras de tipo científico. Muy buenos días, María, muchas gracias. Cuéntanos qué es Enseño Labs, dónde estáis, cómo se puede contactar, a quién está dirigido.
Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por darnos este huequito para contaros nuestro proyecto. Enseño Labs es una escuela, un centro educativo para mentes inquietas, que estamos en Novo Mesoiro, en Coruña. Llevamos 2 añitos y ofreciendo pues actividades y campamentos de verano, donde trabajamos y fomentamos, bueno, pues el gusto y el conocimiento para de las disciplinas STEAM, ¿vale? Trabajamos pues ciencia, robótica, tecnología, arte e ingeniería. Entonces, a través de retos, los niños van descubriendo pues temas como traemos hoy, por ejemplo, un proyecto sobre el agua. Entonces, en robótica han hecho proyectos y juegos con robots, con inteligencia artificial sobre el agua, la vida submarina. En el Club de Ciencias hemos estudiado las propiedades del agua, la densidad, la tensión superficial. Y después traemos también a nuestro grupo de adolescentes con proyectos que han elegido ellos y han hecho pues un coche y una casa del futuro.
Conclusión, estáis en temporada alta, atención, todos los padres y madres, madres y padres que queráis, no sé si podéis poneros en contacto con Enseño Lab, me imagino que tenéis una web.
Sí, página web y redes sociales.
Y redes sociales, y estáis en Novo Mesoiro. Sí. Pero lo más chuli, tenemos aquí sentadas en nuestra carpa de Quack FM a Martina Rodríguez, de 9 años, buenos días, y Alicia López, buenos días, de 7 años, y quiero que nos contéis, como buenas reporteras que sois, qué estáis enseñando a vuestros compañeros y qué habéis aprendido en las actividades de Enseño Lab. Empezamos con Martina, por ejemplo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué estás enseñando a las compañeras y compañeros que se acerquen a la carpa?
Pues los juegos de la vida submarina.
Y cuéntame, ¿cómo son esos juegos?
Pues hay un robot que tiras un dado y te sale un número, y según ese número tienes que programar a ese robot para que se muevan esos números. Y en la casilla que te caiga hay un reto que, o una adivinanza que tienes que acertar.
Pero ese robot está debajo del agua. O como lo de la vida submarina son los retos. Ah, sí. Vale, vale. Entonces el robot lo que hace es, digamos, escoger por el número que se habéis sacado al azar, escoge el reto al que tenéis que jugar. Qué bueno, ¿no? O sea, ¿se mueve el robot automáticamente?
Sí.
¿Sí? Según ese número.
¿Y lo habéis programado, vale. ¿Lo habéis programado vosotras?
Sí.
Bueno.
¿Con qué utilizáis para programar? ¿Qué idioma?
Es una programación por bloques.
Por bloques, claro. Sí. O sea, utilizáis programación por bloques, que es como un puzzle en el que vais juntando piezas, ¿no? Y así hacéis la programación. ¿Habíais hecho esto antes?
Sí.
¿Sí? ¿Ya cuánto tiempo llevas tú programando por bloques? ¿Un año, 2 años?
2 años.
2 añitos ya programando por bloques. ¿Y te parece difícil? Porque hay niños que a lo mejor dicen, oh, es que lo de... yo prefiero jugar al videojuego, no programar. ¿Te parece difícil lo de programar por bloques?
No.
No, ¿verdad? ¿Se lo aconsejarías a otros niños?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que más te divierte de la programación por bloques? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo que ves al final, quizás? ¿O que a veces da problemas y no sabes cuál es el error? No te da problemas, no tienes errores con él. Pero es que es una maravilla. No tiene errores ni tiene problemas.
No tiene errores, lo domina la programación.
Claro, es que yo cuando programo siempre meto la pata y luego tengo que volver a empezar. Pero tú no tienes errores, o sea, que va estupendo, ¿no? Por bloques. Si no encaja la pieza, no encaja ya, también es verdad, ¿no?
Que Martina es muy buena programadora. Para ellas les gusta mucho lo que es la construcción del robot y después programar y ver.
Ah, vale, funciona. Vale. Te gusta más lo que es el hardware, lo que es la construcción del robot. Ah, ya sí, ¿estás fijado que se le han iluminado los ojos?
Sí.
Cuando hablábamos de eso, ya, sí, sí, eso sí.
Bueno, Alicia, 7 años. Y ya en una entrevista en Quack FM para las ciencias femenino, para contarnos qué estás enseñando a tus compañeras y compañeros.
Vale, pues yo estoy haciendo como unos robots que hicimos con Lego, un delfín y un pez, y lo programamos en la vía submarina.
O sea, que tú también sabes programar por bloques.
Sí.
¿Y también te gusta?
Sí, mucho.
¿Qué te gusta más, como preguntaba Camilo? ¿Hacer el delfín con Lego o programar y que funcione?
Programar y que funcione.
¿Y hablar en un micro no te gusta un poco más?
Me gusta mucho.
Yo te veo ya.
Sí, yo también estoy notando que va a ser una sucesora de Quack FM. Tenemos aquí
claro,
programas.
Claro,
¿sí?
Claro. ¿Te gusta lo de hablar por el chido? Además, te lo tomas muy en serio, me parece muy bien. Y lo haces realmente bien.
Claro, todavía tienes 7 años, es una tontería preguntar a qué te vas a dedicar, porque hay mucho tiempo para decidirse. Claro. Pero me gustaría que me dijeras si en Enseño Lab has descubierto cualidades tuyas, personales, que desconocías y que te han hecho que te gusten determinadas cosas que no sabías que te gustaban.
Hombre, sí, hay cosas como programar que nunca había visto, pero que cuando vine aquí pues me gustaron y vi que se me daban bien.
¿Y esto lo llevas a la práctica diaria en el cole o en casa, sigues haciéndolo o solo lo haces en Enseño Labs?
Hombre, pues lo puedo seguir haciendo porque mi padre es informático.
O sea que lo tienen también en casa, me parece estupendo. ¿Y vas a estar en algún campamento, aparte de ahora en Culler Ciencia, este verano?
No sé.
No sabes, claro, eso toma las decisiones los adultos. Pero no. Hoy lo vas a pasar bien, ¿eh?
Sí.
Hoy lo vas a pasar bien.
Sí, sí, no, si ya le está pasando bien con la radio, ya le está gustando, me parece a mí, ¿eh? Sí, sí.
Sabes que te vamos a mandar la grabación, porque este programa se está grabando. No va a salir en directo, pero lo vas a poder escuchar. Vale. Así que, bueno, es la primera aproximación. María Nimo, que eres la profe, sí, tuyo y la creadora de esta iniciativa. Cuéntanos un poco más, os dividís por grupos, por edades, sí, por proyectos, cuéntanos.
Tenemos
cómo organizáis.
Distintas edades y distintos niveles, cogemos niños desde los 3 años y distintas actividades. A los más pequeñitos infantil hacemos un Peque Lab, le llamamos, es un laboratorio donde a través de distintas actividades pues conocen las distintas disciplinas. Una semana nos toca un experimento, otra hacemos un reto de robótica y todo eso acompañado del juego, lógicamente, porque son edades muy tempranas donde todo el descubrimiento y el aprendizaje se fomenta y se realiza a través del juego. Y después a partir de primaria pues ya tenemos un club de ciencias, tenemos clases de robótica en distintos niveles donde vamos, bueno, pues poquito a poco adentrándonos pues en ese mundo de la ciencia y la tecnología.
Hay una parte que está clara, que es llegar al entretenimiento y al desarrollo desde el juego, desde la parte lúdica, pero hay otra, y como ya lleváis 3 años ya puedes, yo creo que comentarnos, ¿notas que los niños que están en vuestras clases disfrutan y tienen más preferencia por las asignaturas estén, les cuesta menos o no hay una relación directa?
Sí, a ver, normalmente ya todos los niños y las niñas que vienen a nuestro centro tienen ya un gran interés por estas disciplinas y eso ayuda, pero sí que van fomentando. De hecho, el otro día pues estábamos trabajando la densidad en el club de ciencias y me venían los niños, es que lo estamos dando en el cole, María, mira, y ya sé lo que es. Y entonces, bueno, ves ese interés y que al final hay una relación entre lo que estamos viendo en el centro y lo que ven en la escuela, que se complementa. Al final, muchas veces en la escuela, por falta de tiempo, no se puede llevar a la práctica, no se puede realizar un experimento, y nosotros en el centro sí que tenemos ese tiempo y esos grupos pequeños para poder hacer determinadas cosas, pues que en un aula a lo mejor con 25 niños es más complicado. Difícil,
claro. ¿Grupos pequeños y qué días? ¿Todo es a diario?
Sí, tenemos clases de lunes a viernes en extraescolares durante el periodo escolar, ¿vale? De septiembre a junio. Y después tenemos los sábados durante el curso, también hacemos talleres puntuales, que la gente puede venir un día a probar sin compromiso, pues hacemos un taller de robótica, un taller pues de ciencia o de distintas, de programación, de retos, y después en verano lo que hacemos son campamentos.
Pues para que los padres, madres, padres que nos estén escuchando, que sepan que aparte de apuntarles a clase de ballet, de guitarra o de patinaje, Enseño la Fenómeno Mesoiro, tiene unas extraescolares muy interesantes que generan vocaciones, generan desde el punto de vista lúdico, favorecen que las niñas y niños, pues bueno, de alguna forma no le tengan miedo a las STEM.
Sí, acercar y ver, conocer estas disciplinas.
El otro día leí una cita que decía, si tu hijo saca un 5 en lengua y un 10 en matemáticas, ponle un profesor de matemáticas.
Sí, es cierto.
No, sácale partido.
Porque a lo mejor tenemos ahí una eminencia, sí, y a veces, no porque sea lo que más le cueste, sino al revés, a veces
porque
es un poco. Y podría incluso ayudarle muchísimo, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros además, bueno, nos gusta mucho participar en estos eventos y dentro de nuestra dinámica diaria o semanal, fomentamos también esta competencia lingüística que estábamos viendo, claro, por ejemplo, en Alicia. Ellos mismos en clase explican a sus compañeros qué es lo que estamos haciendo, problemas. Nosotros enfocamos mucho el que surja el horror y trabajar esa frustración, lo que comentabas tú antes. No, yo programo y no me sale a la primera, eso es lo normal.
Claro.
Y lo que nos pasa a los científicos, realmente, yo soy química, y cuando tú estás en el laboratorio, no sale a la primera.
La ciencia se basa en la prueba error.
Exacto. Y entonces,
eso es un aprendizaje. Más con la equivocación.
Por
supuesto. Exactamente.
Es el punto del aprendizaje y esa es nuestra forma de trabajar también.
María Nimo, muchísimas gracias. Y sobre todo, Martina y Alicia. gracias por venir al micrófono. Tenéis mucha soltura, me gusta mucho. Veo que sí, que efectivamente estáis trabajando las dos cosas. Y os diré... ¡Ay, Alicia, cuéntame!
Alicia quiere contarnos.
Pues esta es mi... Este es mi primer año en robótica.
Ahora, o sea que estás estrenándote en robótica.
Sí.
Vale. ¿Y tu primera entrevista en radio?
Ninguna.
Ninguna, o sea que es la primera.
O sea que esta es la primera. Y Martina.
Cuando tengas un premio Nobel, pues recuerda a los de Quack FM, ¿vale?
Vale.
Vale.
Martina, ¿también tu primera entrevista?
Sí.
Vale, pues lo mismo, ¿eh? Cuando te den el premio Nobel allí, estás allí y te den ese millón de dólares, dices, bueno, me acuerdo de los de Quack FM que me entrevistaron, ¿vale?
Sí. Bueno, os mandaremos la entrevista para que os podáis escuchar. Uh-huh. Y como siempre estamos en las ferias de ciencia, si vais a la Open Science de Cambre, si queréis volver a ser entrevistadas, os esperamos. Buscad la carpa de Quack FM, ¿vale?
Vale.
Que sois ya protagonistas, Alicia y Martina. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por cuidar y mimar a la ciencia.
Chao, chao.
Chao.
Se acerca a nuestra carpa en cuya ciencia al ACSME Carlosera Zubieta, catedrática del Grupo de Química Analítica Aplicada de la UDC. ¿Cómo nos gusta estar en las ferias en directo? ¿Qué pescas hacemos, Camilo? Hombre, de gente más que interesante.
Pero el equipo de producción, sí, hay que destacar también que nos trae, ¿vale? Estamos aquí, Isabel, nos trae siempre una producción, siempre escoge de lo mejor siempre y dentro de lo mejor.
Y nos vienen, y además nos vienen predispuestas porque es cariñosa,
claro,
y como
los trata
esa producción. Muchísimas gracias. Bueno, Alazne está en la carpa número 40, representando al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias. Fuera de micrófono, ya nos decía Isabel que son el 90% mujeres, y eso que en la química orgánica tradicionalmente no. Bueno, cuéntanos, que me estás mirando.
Sí,
como
porque
diciendo,
primero no es Alazne. ¿Vale? No, que es Alasir.
Es como dime.
No, que lo diga ella, que lo diga ella.
Sí, no. Hola, buenos días.
Buenos
nada,
días.
Gracias por invitarme. Y nada, es un placer siempre pues venir aquí a la Feria de Cuyer Ciencia, que ya llevamos viniendo pues yo creo que las últimas tres ediciones. Y nada, pues mi nombre es eso, Alasne Carlosena, y soy del Grupo de Química Analítica, vale, Aplicada de la Universidad de La Coruña. Traemos una serie de experimentos y de talleres para poner un poco, poder divulgar la investigación que realizamos, tanto en el Instituto de Medio Ambiente de La Coruña como en nuestro grupo CANAP. Y un poco interactuar, ¿no?, con todo lo que es el público en general y sobre todo los niños.
Bueno, estábamos comentando que estabais en un 90% de representación femenina. Cuéntanos, que eso a la ciencia femenino le encanta escucharlo.
Sí, tenemos, bueno, en nuestra área es el área de química analítica, y desde hace muchos años en La Coruña hemos formado un grupo fundamentalmente formado por mujeres, con una presencia también, bueno, importante de hombres, pero muy reducida. Y somos aproximadamente, sí, el 85% de mujeres. La coordinadora del grupo de investigación es una mujer, es la catedrática Soledad Muniategui, que también dirige el Instituto de Medio Ambiente Universitario de La Coruña. Entonces, bueno, ponemos muy en valor la presencia de la mujer, y también el grupo de investigadoras en general, bueno, pues que llevamos una larga trayectoria con la presencia en femenino.
¿Y más de más y básico o también aplicado y con patentes?
Vale, fundamentalmente aplicado. Nosotros desarrollamos sobre todo, bueno, las metodologías, pero trabajamos en el campo de la resolución de problemas en el ámbito fundamentalmente ambiental. Llevamos una investigación en los últimos años muy centrada en los mares y océanos, tanto en la calidad de las aguas, en lo que se refiere a la contaminación de los microplásticos, de los fármacos, todo lo que es con las directrices comunitarias en la calidad de aguas, y luego también otro ámbito muy importante en la calidad del aire, en colaboración con la Xunta de Galicia, el Laboratorio de Medio Ambiente, el Consejo de La Coruña y otros organismos.
Me parece muy interesante porque
que si fuese esto un programa deportivo diría titulares,
claro.
¿Cómo está el agua de
hay
microplásticos?
Un montón, claro, porque
cuéntanos, danos el titular.
Y además es que hay una cosa que me parece muy interesante, que es este boom que hay ahora de meternos miedo. No sé hasta qué punto ese boom de meternos miedo, o es que es un descubrimiento reciente del microplástico, o es que es realmente ese miedo real.
Es que eso es titular. No, adelante.
No, yo creo que también es un poco lo que dices tú, es algo relativamente reciente,
claro,
en el que se ha centrado el foco, pero que realmente también es muy importante tener la seriedad de los datos y del rigor científico. Entonces, lo que no se puede generar, evidentemente, son pues eso, las alarmas, cuando lo que hay es que estudiar realmente lo que es el impacto real. Y en el impacto real es muy complicado en la investigación. Son matrices muy complejas. Estamos hablando de una gran cantidad de compuestos químicos que contienen los plásticos y, por lo tanto, los microplásticos, y evidentemente en cada ecosistema su interacción va a ser diferente. Entonces, yo creo que hay que ir también siempre con mucha prudencia. Lo que son a nivel de la salud humana, a nivel alimentario, hay muchísimos controles y hay muchísimo rigor. Entonces, lo que es la salud humana siempre va a estar en ese sentido, desde el punto de vista del ámbito de la alimentación, de los productos, de... Me refiero, por ejemplo, a los uh-huh. productos marinos, ¿no? De que derivan del mar, siempre va a tener un control exhaustivo. Entonces, en ese sentido, hay que estudiarlo. La presencia es real, los microplásticos están ahí y por eso es importante tener en cuenta.
O sea, están ahí, han venido para quedarse, porque los hemos puesto.
Porque los hemos puesto.
Y quizás es un poco orejas tiesas, como digo yo, atentos al problema. Sin tomar medidas drásticas de, pues yo no consumo pescado ya, porque es que esto
efectivamente,
no...
Efectivamente, y luego aparte además también el pescado hay que tener en cuenta cómo es el proceso de ingestión. En el caso de llegar a ingerir los microplásticos, se acumulan en lo que serían todas el tracto digestivo, y eso se viscera. Un pescado no se come con sus vísceras. Entonces, evidentemente, en esa parte también hay que transmitir la tranquilidad al consumo, ¿no? Al consumo responsable de pescado.
Son inertes y no se digieren. Lo decía Marta Lois, que está con nosotros en la Ciencia Femenina, cuando hubo la crisis del vertido de pellets. El riesgo de toxicidad era prácticamente inexistente, pero sí que era una contaminación visual de las playas y luego una sobrecarga digestiva para las especies marinas, y de alguna forma, bueno, es inerte, pero de alguna forma queremos comer plásticos.
No, y es evidente que hay una interacción sobre el medio, eso es evidente.
Y sobre todo de los compuestos químicos que lleva, el plástico asociado.
Claro, en este caso llevaba un poquito de protector solar, porque parece ser que estaba destinado a recubrimientos externos, probablemente de carpas que iban a estar en el exterior, y esa era la parte tóxica.
Un aditivo, porque era unos peles que son materia prima para fabricar otros plásticos.
Claro.
Por eso llevaba un mayor contenido del tibutín, de ese aditivo, pero realmente porque se destina para la fabricación de otros.
Me llamaba la atención porque, hablando precisamente, no recuerdo si fue con Marta Lois o con otra de las entrevistas que hicimos sobre microplásticos, yo creo que fue Suki Castro, que comentaba que realmente le estamos echando la culpa a cosas visibles, y que la mayoría de las fuentes de microplásticos del mundo vienen de las lavadoras de los textiles, de las aguas que van al mar. No sé qué dato tenéis vosotros.
Vamos a ver, de los mayores porcentajes también es las pérdidas que hay del microplástico que se fabrica como tal en el transporte. Es decir, las pérdidas que hay en el transporte de esos microplásticos fabricados con distintos fines es un gran vertido. Luego, evidentemente, las fibras textiles son microplásticos, y es un volumen enorme porque las depuradoras de las ciudades no están preparadas para retenerlos y, por lo tanto, se vierten luego al mar. Y después tenemos otras fuentes que ahora ya, por ejemplo, pues desde el punto de vista legislativo se están tomando medidas, como son los usados intencionadamente pues en el caucho de los campos de fútbol, etcétera, y también se están tomando medidas a nivel europeo para reducir el uso del microplástico intencionadamente añadido a los productos cosméticos o productos de detergentes,
etcétera. Sí, las dimeticonas, por ejemplo.
Entonces, eso es lo que ya se está pues entrando en legislación.
O sea, legislación que siempre va un poquito por detrás, ¿no?
Sí, pero realmente desde el año 2018, que está pues el plan estratégico de los plásticos en Europa, pues están tomando bastantes acciones.
Ah, okay, qué bueno.
Sí,
dejaremos de tener envases de plástico en breve. ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver, yo creo que los plásticos son fundamentales en nuestra vida, y en los envases de plástico reducen muchísimo los costes, reducen el consumo incluso de combustibles en los transportes. Entonces, su presencia es fundamental, y a nivel médico ya ni qué decir. Lo que pasa que lo que tiene que haber es un uso responsable y además también hay una investigación muy grande en el uso de plásticos alternativos, los biobasados, los bioplásticos y todo lo que también es el reciclaje. Entonces, eso también por legislación se está promoviendo y además exigiendo todo lo que es el incremento del reciclaje del plástico y también el uso de plásticos alternativos.
Decía Leticia Regueiro, que también es química, no sé si os conocéis,
no.
Estuvo también en la Universidad de La Coruña, ella se dedica a la sostenibilidad, que hoy por hoy ya no se concibe ningún diseño que no incluya la circularidad, es decir, hay que diseñar para saber qué se hace con el residuo que se genera. Y me imagino que vosotros estáis en ello también con vuestros alumnos en la UDC, ¿no?
Sí, evidentemente. Una de las, o sea, de las líneas así a nivel internacional del desarrollo de la fabricación de plásticos también se centra en poder diseñar el plástico que pueda reciclarse para poder llegar a los propios monómeros de partida de las de lo que constituye en sí el plástico. Entonces, que sea esa circularidad desde el proceso de diseño de la síntesis, desde el diseño de la síntesis del plástico para luego su recuperación, que realmente hoy en día lo que es el reciclado tradicional de los plásticos pues conlleva también muchas dificultades, por eso todavía el reciclaje cuesta y no es igual en todos los tipos de plásticos.
¿Vuestro grupo tiene alguna patente que se pueda contar?
No, o sea, tiene patente a nivel de un programa para la contaminación de aire, entonces sí, pero no a nivel de investigación relacionada con los microplásticos.
Y sí que yo querría que nos dieras un dato, ¿puedes darnos algún dato concreto de cómo está la contaminación del aire que respiramos? Yo ya no te digo a nivel Culleredo, pues a nivel gallego, a nivel Coruña, ¿tenéis?
Vamos a ver, o sea, los datos que tenemos, evidentemente en la red de aire está todo muy muy controlado, muy estudiado, la red de aire a nivel del Ayuntamiento de La Coruña y del Laboratorio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, y tenemos una buena calidad de aire y que además muy controlada y muy vigilada.
Y el agua, dicen por ahí que el agua de Coruña es una de las mejores de España, aunque presuman los madrileños de que la suya es mejor, creo que la segunda es Pontevedra, la tercera León. Cuarta Burgos.
Es una lista que acabas de sacarte de tu cabeza.
No, primero,
me pareció Pontevedra, estuve allí una vez.
Tengo el dato. Porque lo que se evidencia es las partes por millón que tienen de carbonato cálcico, etcétera, etcétera.
Qué rico.
Y es un agua ácida.
Qué rico el carbonato cálcico.
La gallega. Entonces, no sé, supongo que la tenéis controladísima, que estás en el departamento de analítica. Cuéntanos.
Vamos a ver, en la calidad del agua, desde luego que los laboratorios de Malsa controlan muchísimo la calidad. Tenemos en Galicia unas aguas en general, además blandas, con lo cual son unas aguas que
no
van a implicar luego ningún tipo de problema de uso doméstico y menos de consumo humano. O sea, que eso está todo.
O sea, que la gente no le eche sal a las vajillas porque sobra aquí en Galicia.
Sobra, desde luego.
Cuando precisamente con la beca en Malsa o con la se estuvo investigando en la época del COVID las aguas residuales, Varga Poza estaba al frente y detectaba 15 días antes la cantidad de virus y de sustancias que tomaban los coruñeses.
Sí.
15 días antes en el agua. No sé si seguís haciendo vosotros a nivel de vuestro departamento análisis.
No, nosotros nunca trabajamos tampoco en esa línea. No.
Ya, los demás.
Iba a sacaros información. No sabía. No. La última pregunta interesada. Porque bueno, acabamos de constituir la Asociación de Cosmética Galega y nos importa muchísimo saber por qué la universidad tiene tan caros los análisis que tenemos que ir a la empresa privada. Cuando es algo público que debería ser más fácil, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tal vez, no sé cómo está la comparación de tarifas dentro de la universidad.
Pero de uno por mil.
Ahí ya no pensaba
de
que
de 140 a 900,
por ejemplo. Tanta diferencia. Vamos a ver, la Universidad de La Coruña lo que sí tiene...
Interesada la pregunta, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Ya?
Vamos a ver, lo que sí es cierto es que igual los medios de los que dispone a nivel, sobre todo a nivel de personal, igual es muy justo. Entonces, no se dispone de igual unas infraestructuras o un volumen de demanda demasiado grande para poder igual abaratar esos costes, porque realmente la instrumentación es carísima, los reactivos son carísimos y el tiempo invertido en muchos casos es muy laborioso.
Como estamos en Culleredo, pasan los aviones al aeropuerto de Alvedro, que estamos
jugando. Es una demostración de que
es una demostración que estamos en directo. No, yo te iba a comentar, los análisis no son tan complejos, es para comprobar, por ejemplo, que un aceite no está adulterado. Un aceite de camelia es puro, es buscar el índice de refracción y ver que no, es una cromatografía. Pero nos pasáis unas tarifas tremendas. Es interesada la pregunta.
Ella te remite al departamento administrativo,
sí,
y allá
ahí sí que tengo contabilidad, que derivaros a
no puede ser
a
ella a cargo de todo.
No, nosotros investigamos.
Claro.
Yo sé ese ámbito.
Es que nos encanta trabajar con las universidades, porque Galicia tiene 3 universidades.
Sí.
Hay transferencia de conocimiento y debería haberla, y debería haber más relación entre la vida real, no solo la investigación básica, las empresas de aquí, porque nos daría muchísimo.
Pues es
así
algo
que
muy,
yo siempre tiro los
muy
tejos,
interesante
así.
Trasladarlo al ámbito
a quien sea.
Del rectorado, sí. De los rectorados de las universidades.
Lo intentaremos de todas formas.
No descartes que te traerá al rector.
Sí,
no
y descartes. Te tenemos fichada. Vas a estar en la ciencia femenino. He sido un lujo tener a la catedrática del grupo de química analítica aplicada. Un grupo que además está bastante dominado por las mujeres, nos hace muy felices. Mm. Así que trabajaremos codo a codo. Gracias, porque somos una gran red. Ya somos más de 140 mujeres científicas en la red de las ciencias femenino. Estamos en todas las ferias. Hacemos divulgación desde lo más chiquitito que hemos tenido.
Sí,
ahora. Hemos entrevistado a Alicia con 7 años.
Con la entrevista anterior. Sí,
sí, así que muchísimas gracias.
Claro. A vosotros.
Nos vamos con una sonrisa así de larga, porque es un placer entrevistar a fichajes como este. Muchas gracias, Isabel, por esta pesca.
A vosotros, gracias, nada, gracias, y gracias por vuestro trabajo.
Gracias.
Planeta. A miña nena xoga con bonecas, enchas de tiritas, venda y esas pernas, y que a miña nena médica será, quere curar a xente, me enciñas inventar, será máis famosa inventora do lugar. Rompe